día que nos incomoda muchísimo, porque nos ha caído este alien al cual estamos explicándole cosas desde noviembre, y ahora le tenemos que explicar que quizás el planeta en el que cayó, prontito, listo, chau, desaparece, se tiene que buscar casa, dueño directo, garantía propietaria en el nuevo planeta al que vaya, digamos, una serie de cosas que no sé cómo le vamos, se va a sentir estafado por nosotros. No sé
qué sí, piensa. Yo creo que el alien ya se debe haber dado cuenta que la cosa no está del todo bien en este planeta, como que hay algo que está fallando y se ve en distintas situaciones, y yo juzgo que es un alien muy inteligente, porque ya a esta altura, bueno, le conversamos de todos los temas más importantes.
Fuimos estrategas, porque les fuimos haciendo el entre estos 9 meses, no sé cuánto va, que conversamos con él. En una de esas pegamos un lugarcito, un ticket, un golden ticket en la nave que se vaya a otro planeta y nos lleve, como Bezos, el de Amazon, ¿entendés?
Como pegar, Bezos.
Sí, como
pensé
pegar
que lo decías, tipo, bueno, y chau, Bezos.
No, un escape, ¿me entendés? Pegar un ticket en su nave espacial y que queden todos acá y nosotros nos vamos al nuevo planeta, al que sea, ojalá con agua todavía.
Sería muy bueno, sería genial, pero mientras tanto, las personas que estén escuchando esto, a quien les damos la bienvenida también, seguramente van a tener que seguir viviendo en este planeta y atravesar, pues no nos puede llevar a todos el alien. O sea,
no, por
que...
eso, nosotros estrategas.
Claro, claro.
Salvar el culo propio.
Así que hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando con nuestro planeta en relación al cambio climático, con un montón de noticias que tuvimos en estos días, algunas locales y otras internacionales que nos dieron el pie como ideal para hacer este capítulo.
Sí, que prácticamente nos obliga, porque esta semana se conoció este informe del panel de expertos de la ONU. En el noticiero lo tratamos ese día, no lo profundizamos porque la forma del noticioso no nos deja hablar 3 horas de esto, por eso también es una buena oportunidad, un podcast para conversar un poco más largo de un tema que es muy importante, que tiene que ver con la confirmación de este panel de expertos de un montón de países, que es en torno a que el cambio climático es, en efecto, consecuencia de la actividad humana. Digamos, ya no hay dudas. Es consecuencia, se prendieron alertas rojas y queda poco tiempo. Lo dijeron explícitamente.
Sí, y no es cualquier informe. Es un informe gigante. O sea, que está hecho en base a más de 14.000 papers. O sea, imagínate que yo traigo papers acá para el podcast. Pero
no, 14... Le metieron, son tremendos, porque es gigante y además después falta, en unos meses sale el segundo, pero para las soluciones, digamos, va a venir un plan de propuesta, ese es en enero, es tipo Tolkien esto, ¿viste? Como que
es
un libraco así y tenés que esperar al tercer tomo para saber cómo se soluciona la cosa, es mucho gancho le mete.
Es mucho gancho, son 3.000 páginas que tiene este informe.
Que haga la película y yo la veo.
Eventualmente, seguramente va a estar hecha por Tom Cruise, ¿no? Que en general es como el que hace estas cosas. Pero me parece que el punto es que es evidente ya para todo este grupo de científicos mayoritario de todos los países diciendo, bueno, la acción humana genera las consecuencias que ahora vamos a contar. Pero por otro lado, en Argentina, esta semana, en el marco de la campaña, Javier Milei, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, estuvo en un Twitch con Julián Serrano. Sí, que es un youtuber muy conocido, y dijo lo siguiente, textual. El calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta. Aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo. O sea, primero, como hay un montón de errores en la afirmación, ¿no? Digo, más allá de la locura de que es un invento del socialismo, el calentamiento global, pero como toda esta fake information de que en un momento el planeta se iba a congelar. O sea, esto es como una teoría que no existió y que de repente él lo plantea como, bueno, el mundo científico cambió, ¿no? Eso no existió. Y después esto de usar un lenguaje ultra técnico como la saturación de los parámetros.
Sí, que inchequeable, pero además justo anoche nos mandó un boludo, Nacho Bullrich, un editado que hizo con ese fragmentito en el que transcribe las palabras que dice Milei. Y es más, o sea, yo te felicito porque recién pudiste racontar lo principal de lo que él dijo. No sé, o sea, son todas palabras sueltas, titubeos, y no se entienden. ¿Te acuerdas cómo hablaba Michetti? Que era como medio...
Sí. Yo amo a Italia, yo amo a la Macerata.
No, pero ahí más o menos había una oración. Mal traducida, sí, pero había una oración. Pero viste cuando era todo, entonces digamos, me... Bueno, así, O sea, no había ni siquiera un eje hasta que dijo marxismo cultural. Y ahí dijo dos frases incomprobables, con un vocabulario técnico sin asidero, pero que le queda cómodo, porque también de eso se está hablando bastante ahora en la campaña, de que te dice medio lo que querés escuchar un poco, pues te dice, mira, ni te preocupes por esto, tranqui. Y esto está encima nuestro, ¿viste? Y bueno, ¿quién quiere decir, che, vamos a cambiar toda la matriz ahora?
Sí, hay, me parece que es una discusión que, bueno, se manifiesta en Milei, en este caso la campaña, pero que está en todo el planeta en este momento. Vamos a llegar un poco a por qué. ¿Por qué Milei dice esto que dice y por qué es conflictivo el cambio climático para algunas posturas? Pero si querés, empecemos como viendo...
Por el informe.
Claro, ¿qué es lo que dice este informe? Que es un informe, como dijimos, gigante, que es el reporte más importante a nivel mundial sobre el cambio climático, que compila información, 14.000 papers, 3.000 páginas. Para la ONU es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. El documento dice que el cambio climático fue inducido por el hombre y ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos externos en todas las regiones. Evidencia de cambios observados en extremos como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales, en particular su atribución a la influencia humana. Hace una especie de recorrido histórico, ¿no? Entonces, según los datos recopilados de la temperatura, muestra que la temperatura media mundial fue 1,09 grados más alta entre 2011 y 2020 que entre 1850 y 1900. O sea, en el mismo periodo, pero mucho tiempo después, 1,09 más de temperatura en promedio.
Y sí, fue un aceleramiento de igual una temperatura que eso, desde el siglo XIX viene creciendo, que aprovecho para hacer una fe de ratas de cuando hicimos otros capítulos de ambiente, que yo, o sea, sí. No tenía el número, dije, ¿qué subimos? ¿Un grado por año es un delirio? Inti Bonomo me dijo, no, boluda, ya estaríamos todos muertos directamente si fuera un grado por año. O sea, esto que aumentamos, este grado y medio desde el siglo XIX, es un delirio, o sea, es gravísimo y hay que frenarlo ya y vemos las consecuencias prácticamente a diario.
Soy Taija de Alara, soy periodista multimedia en cambio climático, trabajo en el canal de la ciudad y soy autora de la newsletter Planeta en el medio digital Redacción. Desde 2014 cubro las negociaciones en cambio climático. El reporte del IPCC confirma o reconfirma que las actividades humanas están calentando la atmósfera, la superficie, el océano y de una manera acelerada como nunca antes vista en los últimos 2000 años. En este sentido, confirma, por ejemplo, la incidencia que tiene el cambio climático en eventos climáticos extremos como las sequías, como las lluvias torrenciales, como las olas de calor, y también demuestra que no hay región del planeta que esté exenta justamente de los efectos del cambio climático. Lo más importante que me parece que demuestra es que justamente si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a estar en escenarios de un calentamiento mucho mayor, y eso significa entonces que vamos a tener impactos más intensos del cambio climático.
Mi nombre es Lucas Ruiz, soy investigador de CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, más conocido como IANIGLA. Tuve el honor y el privilegio de ser parte del grupo de autores del último informe del panel de cambio climático de las Naciones Unidas. Para que la gente conozca, los informes del IPCC o los científicos que trabajamos en el IPCC no realizamos investigaciones nuevas para el IPCC, sino que evaluamos la información que está disponible. Este informe destaca que el cambio climático, algunos de los cambios climáticos que estamos viviendo, no tienen antecedentes en el pasado. Y en particular, relacionado con los glaciares, hemos podido afirmar que la velocidad a la cual se han achicado los glaciares en las últimas décadas no tiene antecedentes o no tiene un equivalente en los últimos 2000 años. Los glaciares son uno de los testigos más claros de que el clima está cambiando, debido a que son sistemas que dependen de cuánta nieve precipite en en la cordillera y que no haga mucho calor. Y justamente si un glaciar se está achicando es porque las condiciones climáticas han cambiado. El informe del IPCC destaca que es indiscutible, perdón, que las actividades humanas están provocando el cambio climático.
Bueno, pensemos que el Acuerdo de París, en su momento, ¿te acordás? Había propuesto que el calentamiento global no supere 1,5 grados como máximo. Y
Ya
lo que
estamos ahí.
plantea este documento es que, lo leo textual, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento global a cerca de 1,5 grados o 2 será un objetivo inalcanzable. O sea, básicamente está empezando a plantear esto de la alerta roja, de que por ahí hay algunas cosas que ya sean irreversibles y un llamado a una acción inmediata, digamos, no a ese largo plazo que en general se plantea.
Siempre con gancho para el capítulo 3 para que sepamos qué hacer. De todas formas, hay algo que a mí obviamente siempre me hace ruido cuando vos leíste recién textual, es consecuencia de la acción del hombre. Y no es lo mismo todo. Recién veía también leyendo noticias sobre el informe, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, señaló
El
que
Tano.
este momento requiere que los líderes mundiales, el sector privado y los individuos actúen juntos con urgencia y hagan todo lo necesario para proteger nuestro planeta. Y a mí eso, esto ya lo hablábamos también, me hace un poco de ruido, porque la verdad que no es lo mismo los líderes mundiales que el sector privado, que los individuos. Ni siquiera es lo mismo los líderes mundiales entre sí cuando tenés un país en extrema pobreza o un país intermedio o un país que se ha beneficiado durante las últimas décadas o el último siglo de esa contaminación y es el que acopió toda la riqueza que se generó en base a esa destrucción de los recursos naturales. Entonces, de golpe es como, we are the world. Todos juntos, vamos adelante. Y qué sé yo, no es lo mismo si yo no sigo usando toallitas y no me pasé a la copa menstrual, que no me podés poner la misma responsabilidad que una mega minera, ¿me entendés? O sea, los estados tienen responsabilidades, las grandes empresas tienen responsabilidades y los individuos que hagan lo que puedan, en principio, no quiere decir con esto sacate toda la responsabilidad encima para nada, pero es muy
No,
raro
hay
decir.
muchas notas de, viste, qué es lo que vos podés hacer para.
Sí, ¿cuánto cambia?
No, está, o sea, me parece que cambia. Lo que pasa es que es evidente que no tiene ningún tipo de efecto si no hay cambios a escala industrial, mundial y de los gobiernos. Porque sí, es obvio que uno tiene que ducharse en menor cantidad de tiempo y tiene que reducir la cantidad de electricidad, de reciclar, ir a tu trabajo en bicicleta, si podés, o sea, todo eso.
Hay una matriz productiva también por lo mismo, porque si vos
Claro,
querés
claro.
comprarte un frasco de miel, ponele que existe en frasco de vidrio, pero digamos, querés comprarte un frasco de dulce de leche, no sé, lo que sea. Y vos no tenés la matriz productiva que decide si es plástico, si es vidrio, si es ese plástico que se biodegrada en agua, o sea, no podés, obvio que podés sumar algunos esfuerzos, pero no es tu culpa comprar un coso en plástico si es la única opción que tenés, ¿me entendés? O sea,
Sí.
es obvio que sí tiene que ser de arriba hacia abajo. Ni hablar de la gente que no puede elegir nada, que solo puede comprar lo que es más barato. Y
Bueno,
ya.
si querés, vamos a las medidas de los países. Un poco, o sea, ¿dónde está ese como ese engranaje mundial, salud, que se está moviendo lentamente para cambiar la legislación y avanzar hacia cambios concretos? Hubo un cambio muy grande en el regreso de Biden. O sea, básicamente Trump negaba el cambio climático, estaba él muy asociado económicamente a las petroleras, a toda una forma de producción a la que no le servía la idea del cambio climático. Viene Biden, empieza a proponer un cambio. Y te vamos a las cosas concretas. Básicamente, lo que él dijo es que esta es una década decisiva en la cumbre de cambio climático que convocó, ¿eh? Y se comprometió a recortar las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos entre el 50 y el 52% con respecto a los niveles de 2005 para el final de esta misma década. O sea, me parece que es un compromiso que se valoró como bueno, es algo. Por otro lado, vos ves que hay una especie de carrera verde que se da. O sea, los países están queriendo todos, por lo menos decir de la boca hacia afuera, que están comprometidos con el cambio climático. Ya no garpa decir que el cambio climático no te importa. Incluso si vos ves los discursos de Xi Jinping, su intervención en la asamblea, sí, la número 75 del año pasado, se comprometió a desarrollar un plan verde y lograr la neutralidad de carbono, o sea, lo que implica que la cantidad de emisiones de China no pueden superar a las que son absorbidas, o sea, la neutralidad de carbono para el 2060. Y esto es interesante porque es más o menos la misma fecha que puso la Unión Europea, que en abril de este año sacó una ley climática histórica, que es la primera en este tipo, y que tiene como objetivo que la Unión Europea alcance la neutralidad, o sea, lo mismo, en 2050. Fíjate cómo es más o menos la misma referencia. Y es muy interesante el marco legal europeo, porque obliga a los países de Europa a tener que primero medir sus emisiones y reducirlas, o sea, dar pasos para tomar legislaciones que si no se quedan afuera de la Unión Europea. Básicamente esa es la amenaza. La presidenta de la comisión, que se llama Ursula von der Leyen, dijo en un comunicado: nuestro compromiso político es convertirnos en el primer continente neutral en materia climática para 2050. Es ahora un compromiso legal. La ley climática pone a la Unión Europea en un nuevo camino verde. Y después de eso, lo que pasó fue que países como España, el 13 de mayo, tuvieron que aprobar su propia ley climática de transición energética. Pero fíjate cómo lo tuvieron que hacer un poco obligados, un poco que no les quedaba otra, si es que no se quieren quedar afuera de un bloque que les conviene económicamente, políticamente. Pero me parece que ahí se ve la importancia de los estados y de la política para hacer esto.
Tenemos que, en verdad, dirigir el alerta donde corresponde, que es a los tomadores de decisión, para que, así como los gobiernos durante la pandemia escucharon a la ciencia y tomaron decisiones en función de lo que les decía la ciencia, bueno, de ese mismo modo, cada una de las políticas que los gobiernos implementen, y con esto me refiero no solo a las ambientales, todas las políticas, por sobre todo las del sector energético, las del sector de usos del suelo, como los modelos de producción de ganadería y agricultura, tienen que empezar a estar basadas en lo que nos dice la ciencia climática. El Acuerdo de París, por ejemplo, que es el que más está ahora en cuestión, o sea, es la herramienta que hoy tenemos para que los países, digamos, es la herramienta en la cual los países se comprometieron a hacer frente al cambio climático, que fue un acuerdo histórico porque es la primera vez que tanto países desarrollados como países en desarrollo se juntaron y llegaron a consenso en un mismo marco para hacer frente al cambio climático. El Acuerdo de París da el marco. Quienes después tienen que implementar las políticas son los gobiernos. Una de ellas, por ejemplo, como marca el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que, por ejemplo, se empiecen a quitar ya los subsidios a los combustibles fósiles para dejar, ¿no?, justamente de apoyar a esta industria y que ese dinero pueda ir hacia la transición, hacia, por ejemplo, fuentes más amigables con el ambiente, como la eólica y la solar. Nosotros, como ciudadanos, tenemos ese acuerdo para exigirle a los gobiernos que lo cumplan, porque se comprometieron y es una herramienta para que la sociedad civil, desde lo individual y lo colectivo, exija a los gobiernos que cumplan con este acuerdo y todos los detalles de lo que este acuerdo significa para poder hacer frente al cambio climático.
Este es el punto, que es ¿por qué Milei dice lo que dice? Digamos, ¿por qué Milei niega algo que es evidente?
Porque niega al Estado.
¿Por qué niega al Estado? El punto es ese. El punto es que para combatir el cambio climático se necesita necesariamente de coordinación, de cooperación. Y para eso necesitas a los estados. Necesitas estados fuertes, necesitas unión entre los estados. Y justamente hay toda una corriente de derecha mundial que no puede dar cuenta del cambio climático ni aunque le muestren los datos en la jeta, porque el proyecto político no va por ahí.
Y de hecho se vio con la pandemia en la que todavía estamos metidos y pasa ahora con la vacunación, digamos, cómo todavía se debate, ¿no? Si la pandemia fue consecuencia de precisamente la zoonosis, del método, del modo de producción y demás. Se habla del riesgo de otras pandemias inminentes y eso requiere también muy fuerte de los estados. Tiene mucho que ver con el modelo productivo y, por lo tanto, con la cuestión climática. Y son las mismas personas las que niegan el cambio climático, el coronavirus, que sirvan las vacunas, la democracia, como que niegan el feminismo, niegan todo, básicamente niegan todo. Y tiene una línea, y es una línea, como decís, fuertemente antiestado. Y hay cosas que no se pueden resolver sin un Estado.
Y también hay otro planteo, que es que hay quienes dicen que una de las mejores formas o de las formas más eficientes de atacar el cambio climático es reducir la pobreza, porque lo que ocurre básicamente es que la pobreza lleva primero a formas de consumo que que nos llevan a producciones leoninas que destruyen el ambiente en pos de la urgencia o con la excusa de la urgencia por parte de corporaciones. Pero por otro lado, la verdad es que gente que no está en una situación de urgencia y que está en una situación en la que digamos, se puede preocupar por los demás y empieza a preocuparse por el cambio climático. Entonces, de repente, en no reducir la pobreza, es una estrategia también para que nada cambie, como que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es como una rueda que viste, hay una discusión política que vos decís, bueno, cuando aparece Milei y le habla a todos estos pibes en la plaza, ¿no? Que yo me quedo pensando en eso, en las derechas de todos lados, en Vox, en España, y la cantidad de pibes jóvenes que hay ahí, o qué sé yo, lo mismo pasó con Trump. Digo, hay algo de contradictorio entre estas generaciones que van a tener que vivir los efectos del cambio climático y para la cual el cambio climático es algo fundamental, y estos nuevos líderes que se lo intentan minimizar un poco con esta promesa del individualismo, de que nadie necesita a nadie, de que los vínculos entre los humanos no sirven para nada. Pero es interesante, ¿no?
Bueno, pero por eso te digo también, para mí es excelente que se haya ido Trump, que levanten este guante, aún con los años que se han perdido, con el acuerdo de la Unión Europea, que China también a dos potencias, es su responsabilidad, justamente, tiene mucha
Rusia
más responsabilidad
también,
en esto,
subió.
Rusia también. Pero la pregunta es qué pasa con o los que no podemos, o los que no tenemos los recursos, hablo a nivel países, ¿no? Y demás, justamente cuando esto también es consecuencia de ese extractivismo geopolítico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero digamos, sigue sucediendo. Las megamineras no son argentinas. O sea, toda esa contaminación, los ríos con cianuro, los niños fumigados, todo eso, no es que ni siquiera es una cuestión que queda en la soberanía nacional y en los recursos. Son empresas multinacionales que se llevan eso, o sea, te extraen todo, te contaminan la sangre, el cuerpo y los recursos naturales, y no te dejan nada. Entonces, no sé si alcanza con que firmen acuerdos de que la Unión Europea va a reducir no sé qué, sino que más bien es la pregunta, che, hermano, ya se la llevaron toda. Ahora, ¿cuál es la respuesta a nivel global? La que ustedes también, porque ustedes también están sufriendo los efectos de esto que generaron o que generamos entre todos, ¿cómo van a compensar este daño que hicieron?
No es lo mismo lo que Estados Unidos ha emitido históricamente en relación con otros países, principalmente los países en desarrollo. Y por este motivo es que en el Acuerdo de París existe un principio que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa esto? Que todos los países tienen una responsabilidad de acción frente al cambio climático, pero que justamente se reconocen estas diferencias entre algunos países que históricamente han contribuido más al cambio climático, es decir, que más emisiones han generado respecto de otros países, que encima coinciden con ser los países más vulnerables ante el cambio climático, porque también el cambio climático profundiza las vulnerabilidades ya existentes. Y por eso es que hoy es muy importante que se cumpla uno de los compromisos dentro del Acuerdo de París, que es el del financiamiento climático. Los países desarrollados tienen que movilizar dinero hacia los países en desarrollo, como por ejemplo la Argentina, para que estos países puedan implementar sus políticas de acción climática, es decir, que puedan impulsar políticas tanto de reducción de emisiones como también de adaptación al cambio climático. Hoy todavía el dinero no está sobre la mesa, tendría que haber estado ya desde el año pasado, por lo menos el dinero de financiamiento climático que se establece en el Acuerdo de París, y por lo tanto este tema, el de financiamiento climático, va a ser muy importante en la COP26, porque los países en desarrollo obviamente van a llevar este reclamo para que esta movilización de dinero empiece y para que ellos puedan implementar también, como corresponde, ¿no?, sus políticas de acción climática.
Y ahí entra el debate, que es un debate actual también, sobre todo en los países fuertemente endeudados, sobre todo en Argentina, que está negociando la deuda en este momento, y que se habló, lo dijo Alberto, estaba viendo una entrevista a Cavandía, el ministro de Ambiente, desoladora también, pero era que habló también de esto, ¿no?, de negociar deuda por
acción climática.
Por acción climática. Y es una opción, la verdad. Está bien que la deuda esa ni siquiera la hemos disfrutado, ni siquiera la hemos usado para nada, pues será fugado, por lo menos la del fondo.
Pero tenemos,
hay que pagarla igual. Entonces, sí, porque, bueno, lo mismo Cavandier en esa entrevista que fue en Fuego Amigo el fin de semana en Canal 9, dijo algo así como, no podemos pagar la deuda sin hacer mierda al ambiente, ¿viste? Como que no, y eso también es cómodo. O sea, como, y bueno, mira, bueno, estamos corriendo atrás de
claro,
esta urgencia y hay que pagar. ¿Qué quieres que haga? Hay que producir dólares. Vaca muerta, vaca muerta. Vamos con todo porque hay que
Claro.
No es sencillo, y la verdad que no alcanza con que los países desarrollados hagan como, esta es mi parte, acá bajé después de haber generado este cambio. Tienen que poner un poco, tienen que poner un poco y compensar a los que nos han sacado desde hace 5 siglos nuestros recursos y asesinado a nuestras poblaciones, me parece.
Sí, cuando Alberto propuso en la cumbre de cambio climático, que justamente es la que hosteó Biden, cuando propuso cambiemos deuda por clima, lo pusieron en todos los titulares como si fuese algo ridículo. La verdad es que cuando yo lo leí también me pareció raro, pero después empecé a investigarlo y la verdad que es claro, súper interesante y coherente. Y no es una idea de Alberto tampoco, ¿eh? Hay un caso que investigué en 2011. Las Islas Seychelles, que son un archipiélago que la Nata había dicho que ahí está la ruta del dinero acá y todo eso, pero independientemente de eso, las Seychelles tenían, o sea, tienen una población de 100.000 personas. En 2011 tenían una deuda de 900 millones de dólares, o sea, un montón. Y lo que hicieron fue proponer que les paguen esto, la deuda, con inversiones para hacer una reconversión de su industria productiva y hacer algo que apunte también a ayudar a frenar el cambio climático para todo, básicamente, claro, para el planeta. Y lo que pasó fue que no es que le perdonaron la deuda, pero sí, mirá lo que hicieron. Se metieron organizaciones no gubernamentales que tienen un montón de guita que viene o de gobiernos o de filántropos y dijeron, yo me hago cargo de X cantidad. Es loco eso, pero, por ejemplo, The Nature Conservancy, la TNC, que es una organización muy conocida, ya dijo, nosotros nos hacemos cargo de pagarte 25 millones de dólares. Entonces era como, bueno, pum. Y así empezaron a reestructurarlo en base a inversiones, que la inversión era esa, era te cubrimos la deuda y vos encargate de intentar mejorar tu estructura productiva para no cagar el planeta.
Acá siguen presentando amparos para no pagar no sé cuántos miles de pesos por del aporte extraordinario y solidario. O sea, no la estaría viendo en Argentina. Bueno. No es lo mismo tampoco la escala, ¿no? Pero obvio que es un ejemplo que se puede tener en cuenta porque no fue gratis este daño y no produjimos todos lo mismo. Yo tengo algunas cosas que pasaron el último tiempo. El último tiempo me refiero a el último mes nada más. Que si las empezás a sumar... a verlas como macro, decís, es innegable que esto está sucediendo. Sobre los incendios, bueno, ya hemos dedicado un capítulo aquí en cómo le explico a mi alien que se sucedieron en Argentina, en Buenos Aires, en La Pampa, en Córdoba, en un montón de lugares del país, pero también siguen, ahora Grecia se está prendiendo fuego en Estados Unidos. ¿Te acordás la Amazonia, que no sabemos todavía si fue por un tema de correr la frontera agraria o si fue Leonardo DiCaprio, como decía Bolsonaro? ¿Te acordás que lo culpó a DiCaprio de los incendios?
Sí. ¿Te acordás de eso? Bueno, hay algo de eso que me parece que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos, que es, si vos ves las explicaciones de los geólogos sobre por qué hoy el Paraná está seco y básicamente puedes cruzar a Paraguay caminando, o sea, como esta situación increíble, cuando hablan de las causas, hablan de Amazonas. A mí me llamó la atención, pero dicen, bueno, el fondo de esto es que están deforestando el Amazonas. Ahí es donde se genera el principal recurso hídrico para toda la región. Entonces, hay que entender este problema como algo global. Por el otro lado, Bolsonaro dice, claro, pero nosotros somos un país pobre. Déjennos deforestar para hacer negocio, pues necesitamos la plata. En algún punto, Bolsonaro, que no, o sea, obviamente lo está usando de excusa y no cree en el cambio climático, tiene un punto, que es claro, o sea, no nos dejan hacer esto, que es importante para todos. Entonces, si es importante para todos, reconozcamos que es importante para todos, ayuden a los países que necesitan guita, básicamente, porque fíjate cómo las repercusiones son así como a una escala de que de repente cortan un árbol allá y nosotros nos quedamos sin agua en el Paraná.
Claro, no es un solo árbol, o sea, se dice, es medio cliché, ¿no? Pero que el Amazonas es uno de los pulmones del planeta, está protegido en teoría por Naciones Unidas y una serie de cosas. Y lo mismo cuando hablamos, estoy acá hablando medio sin saber, ¿no? Pero cuando hablamos de las emisiones de dióxido de carbono y cuánto puede absorber el planeta respecto de lo que se produce, si vos no dejás el planeta sin bosque, probablemente pueda absorber más que si talás todo, deforestás todo y seguís produciendo combustibles fósiles, ¿me entendés? O sea, también hay una ecuación ahí que no tiene que ver solo con bajar las emisiones de carbono, sino con no destruir los lugares que lo procesan a nivel planetario, ¿no? Y absorben esa contaminación y lo que el planeta puede regenerar. De hecho, hablamos bastante seguido acá del día del giro ecológico, que fue hace 2 semanas, creo, que es cuando el planeta ya consume todos los recursos que puede producir ese año y empieza a consumir a deuda. Y un año fue en octubre, el siguiente en septiembre, el siguiente en agosto, el siguiente más temprano en agosto, el siguiente en julio. Entonces, cada vez antes nos estamos consumiendo los recursos que el planeta puede regenerar. Es desolador porque más allá de las deudas en dólares, con el fondo, con lo que sea, tenemos una deuda a nivel planetario muy grande con nuestro propio futuro, porque si ya estamos comiendo recursos a cuenta, en algún momento cuando directamente se acaben no va a haber de dónde sacar.
Sí. El otro día vi una entrevista a Greta Thunberg que le preguntaban por qué pensaba que los líderes mundiales no estaban tomando como decisiones más inmediatas. Y ella decía algo que para mí es interesante. Decía, hay algo psicológico de que los líderes que están hoy en el poder no sienten, por más de que digan que sí, por más de que se den cuenta, que ellos mismos van a tener que atravesar personalmente las consecuencias del cambio climático. O sea, no lo sienten visceralmente como lo sentimos nosotros, que sabemos que se nos va a venir una situación que se nos va a venir encima, básicamente. Entonces... hay algo generacional que es muy complicado ahí, porque vos podés saber todo, pero si no podés internalizarlo, no podés sentir empatía, porque, no sé, gente dentro de 50 años la va a pasar como va a tener que pero pelear para sobrevivir.
Es ya, 50 años es ya.
Sí, pero para Biden no va a estar. Y Xi Jinping no va a estar, y Putin no va a estar, y Merkel no va a estar. O sea, ¿entendés? Hay algo ahí que me parece que ella identifica bien, que es emocional, no es racional.
Ayer publicó Filonews, el Caja Negra, con Alberto Fernández, con el presidente, y le pusieron el meme ese que usamos mucho, con la cara de él hecho mierda y el subtítulo ¿qué pasó ahora la puta madre? Sí. Fue divertido ese momento. Y uno de los momentos que citó en que se sintió así fue justamente con los incendios en Comarca Andina. De eso, de los que hablamos acá también en Cómo le explico a mi alien, pero lo mismo, ¿viste? ¿Qué pasó ahora? En esta línea de lo que decís, sí, mirá, algo esperable, porque estamos corriendo la frontera agraria, estamos metiendo fracking por todos lados, la lluvia baja, después se inunda todo. Como decía el estadista, como decía el ex reposero, hay lugares donde sobra agua y lugares donde falta agua.
Decía
fuerte
eso,
análisis, bueno. fuerte análisis. Falta en el Paraná, por ejemplo, como decís, de golpe también de las últimas semanas, inundaciones tremendas en Alemania, en China, mismo una región entera. ¿Te acordás el video ese en el subte? Hubo muertos. La gente tapada hasta acá de agua.
Sí.
Adentro del subte, que es terrorífico. Y bueno, y ayer en la nota Alberto también le preguntó Julio Leiva por el tema de... las granjas porcinas, ¿viste? Que es otro tema también, que está recurrente, sí. Y que hay como un velo sobre eso, que nunca se habla, pero sí Chaco firmó como un acuerdo para, no son las megagranjas, factorías, pero sí para establecer 3 centros de producción porcina en Chaco, y no sé por qué, hay algo muy raro ahí, porque como que solo el cronista comercial publica sobre esos casos, las noticias salen, ni siquiera las levantan en otros lados, o sea, no sé si es una opereta muy específica, ¿ok? Pero la verdad que cuando desde el gobierno tienen que hablar sobre eso y sobre ese modo de producción que está en disputa, es muy, muy...
Yo siento que están en bolas. Como
sí,
que
muy
no,
poco
no...
específico. Y Alberto dijo, bueno, ayer le preguntaron y dijo, si los desechos, la caca de los chanchos, se procesa de tal forma que no sé qué, que no va para el agua, está todo bien y podemos dar para adelante. Pero está el compromiso de que si ponemos las granjas, no va a ser para un daño del ambiente.
Bueno, Alberto también va a esas entrevistas, le tiran preguntas y tiene unos momentos de sanata fuerte,
sí.
Porque no está preparado para todo, pero sí me parece que hay algo de una discusión a nivel global de cómo seguimos produciendo de otra manera. Y esa otra manera no está clara, digamos. No es que hay un proyecto tan claro de cómo debería ser esa producción para, digamos... que el planeta no se destruya y al mismo tiempo cubrir las necesidades que tenemos los humanos.
Es que es en el medio está esa urgencia, ¿no? De generar trabajo, de producir divisas pues para China. Incluso lo que se firmó en Chaco es para exportar a China. Producir divisas, sostener esa deuda del Averno.
Claro, pero incluso eso también, pero si no tuvieses eso en Argentina, debería haber alguna forma que me, esa es la pregunta, ¿viste? ¿Cómo haces para dejar la menor cantidad de impacto ambiental, de no destruir el planeta y producir? O sea, y eso creo que es algo que va tan al corazón de lo que hay que cambiar, que nadie se anima a salir a dar una respuesta clara, porque no están todavía, me parece, los ámbitos como para resolver eso, no está resuelto. Es la parte más difícil.
Digamos, hace tiempo que se viene avisando. Digamos, también es fingir un poco demencia por eso, por no afrontar. Todos tenemos problemas que queremos ignorar y estirarla un poquito y procrastinar, pero bueno, digamos que es una situación global que se puede llevar consigo a la humanidad.
El informe habla de irreversibilidad para algunos cambios a la escala de tiempo humana, como por ejemplo el aumento del nivel del mar o el retroceso de los glaciares o el derretimiento de los casquetes polares. Sin embargo, también hemos analizado la información asociada justamente a estos puntos de no retorno o umbrales. Por suerte, a escala global, no hemos sobrepasado ningún punto de no retorno. Entonces, tenemos una salida y el informe en ese sentido es, por más que las conclusiones sean muy duras, es un informe que da esperanza porque sostiene que, o sostenemos todos, que tomando las medidas necesarias para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que tienen que ser medidas a escala global, rápidas, contundentes y sobre todo sostenidas en el tiempo, de acá a las próximas décadas podemos lograr que la temperatura tenga un máximo de, o alcance un máximo alrededor de los 2050, alrededor del 2050, perdón, y que comience a disminuir a partir de ahí y se mantenga por debajo del grado y medio, que es este objetivo que nos hemos tomado, nos hemos dado como ciudadanía global con el Acuerdo de París. Creo que es importante destacar esto porque obviamente los títulos catastróficos se llevan muchos más clics y likes que por ahí los mensajes esperanzadores, pero sí, hay esperanza y justamente depende de lo que hagamos como sociedad, como país, como comunidad en las próximas décadas.
Dos cositas breves. Empezó ayer, de hecho, una marcha náutica por el Paraná de kayaks desde Rosario para llegar al Congreso para reclamar que se trate de una vez la ley de humedales, que lleva un montón de años, ya perdió varias veces estado parlamentario. Está por perder de nuevo estado parlamentario. Ya en lo que va del año se quemaron más de 400.000 hectáreas de humedales, o sea, entre estos incendios que sabemos que se generan a veces intencionalmente, a veces accidentalmente, pero por la sequía y el cambio climático se transforman en una tragedia. Uh-huh. Pero en el medio de esa boleada se incendian humedales que son ecosistemas muy específicos que tienden a inundarse, entonces son un híbrido entre lo acuático y lo terrestre, tienen una diversidad biológica tremenda, garantizan la disponibilidad de agua, son lugares que hay que preservar. Entonces la ley quiere presupuestos y quiere un inventario de humedales en el territorio nacional para saber qué es lo que hay que cuidar y cómo protegerlo. Y el miércoles que viene van a llegar, no entiendo cómo, en kayak, lo dije ayer en el Noti, remando por Rivadavia, pero van a llegar al Congreso para pedir precisamente que se trate la emergencia hídrica del Paraná. Bueno, lo comentábamos recién, sigue gravísimo, es importante para las exportaciones también, y tiene que ver con sequías en Brasil, viene de la cuestión del Amazonas, pero uh-huh. En Brasil, en paralelo a esa sequía, hubo una nevada hace 2 semanas, ¿me entendés qué decís?
Sí.
Esto es el apocalipsis. Now, es ya. O sea, porque ¿cuándo nevó en Río Grande do Sul? ¿Cuántas veces la historia pudo haber nevado? Si es casi tropical, ¿cómo puede nevar? ¿Me entendés?
Sí, no tengo idea.
Entonces,
no,
es surreal.
Sí, es surreal. O sea, acá cuando vas enumerando cosas, yo pienso, no sé, ¿te acordás en los barcos pesqueros en las costas argentinas? La depredación de todo un ecosistema ahí. O sea, como que hay por todos lados evidencias de que está todo hecho mierda y de la tensión que hay con el tema del clima. Sin embargo, es como algo que no es algo que está tan presente, por lo menos en Argentina, en la discusión. ¿Viste? No es que de repente en Intratables está Fantino diciendo, a ver, gringuito, ¿qué pasa con el clima? O sea, estamos en otras discusiones. Obviamente
sí,
que hay urgencias,
sí,
hay rosca política.
A nosotros, ¿no? Pero sí, obvio, países que viven en la urgencia nunca hay tiempo para tratar la cuestión de fondo. Vaca Muerta es lo último.
También discutimos muchas boludeces, ¿eh? Sí, muchas hablar. Boludeces. O sea,
¿cuántas semanas con las visitas a Obligo? Yo no doy, ya está, yo ya no hablo más de. Ya está, basta de hablar de esta pavada. Vaca Muerta es un tema muy puntual del que se habló en la campaña, que está muy presente también en las demandas ambientalistas. Y ayer mismo hubo. Organizaciones mapuches cortaron los ingresos a Vaca Muerta en Neuquén. Hubo 206 temblores entre 2015 y 2020 por el fracking, ¿me entendés? Por este modo extractivista. Yo siempre recomiendo el capítulo este de Bojack en el que Pinabater se postula para gobernador de California y le preguntan, ¿está a favor del fracking? Y él no sabe ni qué es, pero se convierte en estandarte del fracking y se le termina hundiendo su propia casa. Es desarmar el suelo, desarmarlo por completo para extraer petróleo y dejar como una laminita que sostiene. Y eso hace que la tierra y los cimientos se muevan.
Claro, claro, claro.
Y que, viste, de golpe aparece un agujero en la ruta. Hace el año pasado creo que se hizo un cráter en el medio de una ruta provincial. Y eso, la demanda viene desde las bases, viene de organizaciones de distintos tipos que se preocupan por la tierra en la que habitamos o por un modelo... Uh-huh. más sostenible, y sin embargo, ese zombie, ¿qué vamos a cerrar Vaca Muerta? Necesitamos los dólares, necesitamos el petróleo, no sé qué. Y yo qué te voy a decir, no necesitamos los dólares y el petróleo, obvio que los necesitamos.
No, no les digas eso.
¿Cómo salvamos literalmente ese agujero?
Bueno, ahí está creo que esa es el corazón del problema es ese, ¿eh? Como, pensar en lo climático como algo global, y para eso necesita que o sea, tienen que pasar muchas cosas. Tiene que pasar, primero, que tengamos una conciencia de que es un problema global y no local, que se generen esos lazos entre gobiernos, que los gobiernos estén fuertes para dar la discusión, digamos.
Y empezar a escuchar a otras personas, quizás, que en este caso sí viene esto que decía, desde abajo, viene desde la juventud en alguna medida, obviamente que hay militantes ambientales que llevan décadas, ¿no? Pero ahora es muy, muy firme, muy fuerte. Viene desde los pueblos originarios, que tienen un vínculo con la tierra que es muy distinto al vínculo capitalista y extractivista. Existe el extractivismo urbano también, y la Reta es un emblema
de eso,
sí. Viste, es como hay que romper esa lógica, quizás. Es una lógica muy capitalista, ¿no? De sacar siempre el máximo beneficio, dando lo menos posible. Pues sucede como las relaciones empresariales humanas. Incluso ya hablamos de romance acá, ¿no? Pero también en pasar personas y sacarles lo que podés, que sea, no sé, un encuentro, lo que fuera, y pasar a otra. Tomar todo, hablar de recursos naturales ya es raro, ¿me entendés? Tomar todo como si fuera un recurso a explotar es medio complejo, pero es fácil ponerse románticos y en el medio hay que alimentar a la gente y hay que pagar la deuda. Eso tampoco se puede negar.
Sí, totalmente. Bueno, espero que nuestro alien haya entendido.
Que reserve el asiento 12A en la nave. 12A, quiero mi ticket. Ventanilla, por favor.
Sí, en medio de todo eso, bueno, esperemos que los billonarios logren encontrar un planeta o formas que podamos habitar Marte o la Luna.
Se van a ir
que hagamos.
Ellos, si a nosotros nos dejan acá. ¿Qué te pensás?
No dirán. Y llevemos a dos argentines.
Hay que hablar con los aliens, ya tienen experiencia en explicarles cómo es la cosa. En eso tenemos un buen CV. Ya tenemos una. Hemos venido explicando cosas a alienígenas, así que yo me postulo. Inglés no hablo, pero esto sí.
Bueno, le podemos pedir a nuestra Shenchi, a vos que estás escuchando este podcast, que le pongas seguir a este podcast, eso es muy importante, que lo compartas si te copa, está buenísimo. También que País de Boludos se financia gracias a aportes, o sea, no recibimos guita de empresas ni nada de todo eso. Entonces, si puedes entrar a paisdeboludos.com.ar y suscribirte, es un golazo y es la manera de hacer cosas.
Hay un aliciente para eso, hay un aliciente, que es que esto se escucha sábado. Mañana domingo, acabo de chequear con Minco antes de grabar, sale Maldito. La historia y su música. Empieza la segunda temporada. Mañana, domingo, 8:00 p.m. en País de Boludos, digamos, vuelve. Hay una nueva temporada de la historia y su música. A ver hasta dónde llegamos, si hasta los milicos o hasta dónde, hasta Alfonsín, veremos. Así que, albricias por ese regreso. Sí.
Felicitaciones a Minco, a Julián Urman, a La Vieja Flores, que también hace el diseño gráfico de este, de este programa y de todo el canal, en realidad, a Dora Joch, que hace la producción de Alien, a J. Seps, que hace la edición.
Igual vamos a sacarle la responsabilidad, que esta semana tampoco lo edita él, para que no se piensen que es lo mismo, que está todo roto el audio por su culpa.
Esta semana está de vacaciones, pero bueno, súper merecida, si ya volverá. Y eso es todo, me parece, Flaco, no hay mucho más.
Sí, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. El lunes nos vemos en el noticioso. La semana que viene probablemente, pero entonces.
Probably, sí.
Probably. Sí. Si sigue habiendo mundo.
Si sigue habiendo mundo. Bueno, beso, Flaco, beso a todes. Me puse a mandar besos de repente. Y beso al alien.
Un besito. ¡Muah!